Ha llegado la hora para presentar uno de los diálogos de Francisco y Ernesto relativos a verdades bíblicas en conformidad con nuestro deseo de contestar sus preguntas concernientes a la Biblia. Nuestro tema para esta ocasión es la creación y la ciencia. Aquí mostramos que la esperanza para la familia humana es tan esplendorosa como lo es la palabra de Dios. Francisco, tengo un problema que quiero discutir con usted. Es con respecto a la historia de la creación que aparece en la Biblia y el modo de pensar de varios de mis amigos, algunos de ellos oyentes de nuestros diálogos, quienes creen en la teoría de la evolución de la especie humana. Se nos dice que los átomos y las células vivientes son los materiales empleados por la naturaleza en su proceso de construcción. Pero mi pregunta es, ¿quién construyó esos materiales? En la actualidad podemos dividir el átomo, pero en resumidas cuentas, ¿de dónde proceden los átomos? ¿Fueron creados? ¿Son resultado de un proceso de evolución? ¿Qué dice usted, Francisco, sobre esto? ¿En qué consiste el conflicto?
Si según lo veo, no hay conflicto entre lo que dice la verdadera ciencia y la Biblia, especialmente cuando se entiende debidamente el relato de la Biblia con respecto a la creación. La Biblia nos dice de la caída del hombre al pecado y a la muerte, y todos los verdaderos hechos de la historia y de los hallazgos de los arqueólogos confirman el hecho de que el hombre se encuentra caído en vez de estar evolucionando.
Si el hombre no está evolucionando, ¿nos dice la Biblia cuál es el final, el destino final de la humanidad?
Ciertamente. La Biblia suministra una genuina esperanza para la familia humana en estos días de incertidumbre y angustia. La Biblia también describe el recobro del hombre de la condición de muerte durante la edad milenaria, cuando será restaurado a la perfección humana y al goce de vida eterna.
¿Quiere decir esto que la Biblia nos enseña que el paraíso perdido en el Edén será restaurado? ¿Usted cree en la creación? ¿Cree usted también en Dios como el creador?
Por supuesto, Ernesto. Cuanto más razonable es suponer el hecho de que existe un omnisciente creador que el suponer que todo llegó a existir por casualidad.
En realidad, que esta teoría fuerza nuestra credulidad hasta su extremo límite, ¿verdad?
Además, Ernesto, si la primera célula de vida llegó a desarrollarse por casualidad, sin ser dirigida por la mano del Creador, ¿por qué no es posible ahora al hombre, con todo su equipo y saber, poner en acción las necesarias condiciones para producir vida o células de vida que produzcan criaturas humanas vivientes?
Eso es lo que muchos de nosotros quisiéramos saber. Sin embargo, hay algunos argumentos que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, la similaridad entre varias especies de animales. Si una no evolucionó de la otra, ¿por qué hay tantas similaridades de organismo?
En realidad, Ernesto, tal cosa no prueba nada. Pudiéramos igualmente decir que una casa grande evolucionó de una pequeña por cuanto tienen características similares. Ambas tienen cuartos, puertas, ventanas y pisos.
Comprendo. Esto solamente probaría que el mismo arquitecto diseñó ambas casas.
Exactamente. En el mismo sentido, es que Dios es el creador, el gran arquitecto de toda la creación. Por otro lado, ¿por qué no llamar atención a las diferencias, la gran variedad que existe en la creación?
Por supuesto que hay tantas diferencias como similaridades.
Si las similaridades son prueba de evolución, entonces las diferencias indudablemente desaprueban la teoría.
Pero hay otro punto todavía, como usted sabe, en algunos de los museos se exhiben fósiles. Los colocan de una manera tendiente a demostrar el proceso gradual de evolución. En estas exhibiciones se muestran primero los organismos más pequeños y finalmente los grandes. ¿Qué opina usted de esto?
Sin embargo, Ernesto, es apropiado que preguntemos si el arreglo de los fósiles es en conformidad con los hechos o son arbitrariamente colocados en el orden que aparecen.
Sí, es razonable tomar esto en cuenta y por eso pregunto, ¿los animales pequeños en estas exhibiciones vivieron millones de años antes que los mostrados al final de la línea? ¿Los esqueletos que aparecen entre ellos representan en orden correcto el desarrollo en conformidad con el tiempo que se le señala?
Ernesto, la respuesta a su pregunta fue suministrada por un famoso hombre de ciencia holandés, quien declaró que esas exhibiciones de fósiles no son más que el producto de fantásticas imaginaciones, lo que quiere decir que no son pruebas de que los fósiles en esas exhibiciones vivieron en punto de tiempo conforme al orden en que son mostrados.
Francisco, esa información es valiosa, pero ¿qué me dice con respecto a la reconstrucción del hombre primitivo? Como usted sabe, en los museos se representa como muy semejante al mono.
Usted no se refiere al tal llamado hombre Piltdown, ¿verdad? A estas horas nadie ignora que ese hombre fue una falsificación.
Eso es cierto. Lo mismo sucede con el tal llamado Trinil hombre mono. Es una criatura de horrible apariencia.
Ernesto, todas las evidencias que el artista en plástico tuvo cuando ejecutó semejante obra fue el hueso de un muslo humano, parte del cráneo y unos cuantos dientes. Los dientes fueron hallados en la arena a alguna distancia del cráneo y el rajado fragmento del hueso del muslo lo encontraron como a 50 pies de distancia. Nadie puede probar que estas partes de huesos pertenecieron a la misma criatura. La tal llamada reconstrucción que de ellos se hizo nada prueba en contra del relato de la Biblia con respecto a la creación.
Francisco, ¿cómo puede ser posible que alguien decida la naturaleza de una raza prehistórica simplemente por la forma de un hueso de muslo?
Es extraño, Ernesto. Y recuerdo que coexistiendo en la Tierra hoy se encuentran gigantes y pigmeos, lo mismo que toda clase de tamaños de criaturas humanas entre los dos extremos. Además, encontramos a los que son deformes. Si un cráneo antiguo fuera encontrado que fuera radicalmente diferente en cuanto a contorno a los del término medio hoy, ¿cómo pudiera alguien probar que es una muestra o ejemplo de cómo todos los cráneos eran en ese tiempo antiguos?
Bueno, según esto, ¿usted cree que no tenemos indisputable conocimiento relativo al origen de la raza humana, excepto el que se suministra en la revelación divina?
Cierto que sí. Y como lo dije en un principio, todo verdadero conocimiento científico está en armonía con la Biblia. La Biblia muestra que la raza humana tuvo su origen en las inmediaciones de los ríos Éufrates y Tigris, y los hombres de ciencia por largo tiempo están de acuerdo en que la evidencia sobre este particular es con referencia a esa parte de la Tierra, en particular como siendo la cuna de la civilización.
Entonces, Francisco, allí debe ser en donde existió el Jardín del Edén, ¿no?
Sí. Y el apóstol Pablo, reconociendo la veracidad del relato del Génesis con respecto a la creación, dijo, no toda carne es la misma carne, sino que hay una carne de hombres y otra carne de bestias y otra carne de aves y otra carne de peces. Pablo bien pudiera haber añadido que entre los peces, pájaros y otros animales hay variedades fijas de especies. El folleto Dios y la razón discute algunos de estos puntos. Recuerde además, Ernesto, que la referencia de Pablo a lo fijo de las especies en el gran plan creativo de Dios es en conexión con la resurrección de los muertos, la cual es la esperanza de vida que se ofrece en la Biblia.
Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.